Hola, bienvenidos a Film and Beer con Nicolás Yesera y hoy vamos a hacer el noticiario. Para aquellos que no sepan, el noticiario va a ser básicamente un spin-off de lo que hago en el canal de YouTube de Nico's Photography Show. Y lo hago semanalmente allí porque, bueno, es verdad que la gente le ha cogido el hábito a escuchar las noticias o ver las noticias en YouTube una vez a la semana. Y en vez de tener que estar metido en 17.000 blogs y cosas para encontrar la información, pues con un telediario semanal que hago les vale. Entonces, en este podcast vamos a intentar hacer por lo menos uno al mes, y lo que voy a hacer es hacerlo más extenso, explicando más la situación. Y como empezamos desde cero, no hay un precedente de este noticiario en ningún lado, bueno, pues este primero quizás sea un poco más extenso, más largo y tenga noticias más antiguas que no sean totalmente de actualidad. Así que bueno, empezando con el 2018 y las cosas más importantes que yo creo que ha habido, tenemos el lanzamiento de Kodak de la Ektachrome, que como muchos sabréis, Ektachrome es película diapositiva de Kodak, que se dejó de hacer como hace 3 años o 4 años, no me acuerdo ya, o igual más, porque el tiempo pasa muy rápido. Y básicamente Kodak ya no tenía una emulsión positiva que se podía ver en una caja de luz, mesa de luz o proyectar. Y bueno, Kodak ha visto el interés y han lanzado la Ektachrome. Una de las cosas que a la gente se le escapa y quizá no entienda es que Kodak, cuando tuvo la bancarrota, básicamente se dividió en varias partes, y una de ellas es Kodak Rochester, que es donde está la fábrica, donde emulsionan y todo aquello, y luego está Kodak Alaris, que es como se ha llamado. Kodak Alaris es el fondo de jubilación de los empleados de Kodak, por lo menos que yo sepa, de Inglaterra. No sé si a nivel mundial, si alguien lo sabe que me corrija. Pero bueno, básicamente Kodak Alaris se quedó con la distribución y comercialización, marketing de la película, digamos, de fotografía, de still photography, ¿no? De fotografía parada, ¿no? Que se dice en inglés. O sea, no de la película cinematográfica. La película cinematográfica sigue siendo parte de Kodak Rochester. Todo se hace en Rochester, pero una vez que se fabrica ese Tri-X en 120, 35 milímetros o placas, pasa a manos de Alaris, que se dedica a eso, a comercializarla, a venderla, ponerla en revistas, si es que existiesen, porque hoy en día casi no queda nada. Y básicamente, cuando Kodak decide hacer esta emulsión de Ektachrome otra vez, es Kodak Rochester, y lo hacen para la cámara de Super 8 que han anunciado hace como ya 3 años o 4 años, que todavía no ha llegado al mercado. Y que básicamente era un poco el comodín, ¿no? De sacamos una cámara nueva y también sacamos la Ektachrome. Entonces, Kodak Alaris, yo creo que en este momento se da cuenta de que van a arrancar la producción de una película muy querida entre los fotógrafos, digamos, de foto. Y les pide, por favor, que a ver si lo pueden cortar en otros formatos para los fotógrafos que usan cámaras de fotos y no de cine. Entonces Kodak Rochester acepta hacer en 35 milímetros, ¿vale? Por eso la razón de que solo hay Ektachrome en 35 milímetros por ahora, porque no es... Sí es del interés de Kodak Rochester hacerla en otros formatos, pero tiene que haber un volumen, y hay una especie de guerra interna no hablada o no dicha entre Kodak Rochester y Kodak Alaris, porque ahora que Kodak Rochester parece que las cosas empiezan a remontar un poco después de la batacazo de la bancarrota y de la reestructuración y todo eso, bueno, pues han sacado la Kodak T-Max P3200, otra película nueva pero también antigua, que era una película de blanco y negro de grano bastante contenido de velocidad 3200, y Kodak Alaris, que básicamente como distribuye y se está llevando pues ese pequeño margen de la venta de película, pues yo creo que Rochester quiere reagruparlo todo, ¿no? Pero esta gente básicamente su modo de pago de su jubilación, que tenía que haber estado ahí en Kodak, que desapareció con la bancarrota, pues es su manera de recuperar algo, es con la venta y distribución de la película fotográfica de Kodak. Así que esa es un poco la noticia, ¿no? Kodak ha sacado la Ektachrome, ha sacado la T-Max 3200. Si hay rumores de que se vayan a hacer otras películas, no va a ser Kodachrome, ya sé que lo dijeron. Lo de Kodachrome fue básicamente una bilbainada, y perdonad que diga eso yo siendo de Bilbao, pero es una cosa de estas que le empezaron a tirar de la lengua en el evento de prensa de la Ektachrome, y algo dijo de Kodachrome, y como todos, locos por saltar encima de la palabra Kodachrome, y salió en todos los blogs y noticias y tal, pero no va a salir, principalmente porque el mercado es muchísimo más pequeño, y segundo porque la Kodachrome, para los que no la recuerden o no la conocieron nunca, era una película que se revelaba en un sistema distinto que llamado K14, era porque tenía 14 pasos y tenía que ser expuesta a la luz y vuelta a revelar. Bueno, un cristo monumental. Aquí en España había muy pocos laboratorios, si no uno que yo sepa, que lo hacía. El resto nada, no podían, era una cosa, una inversión brutal poder hacer Kodachrome. El último en Estados Unidos fue Duane's, que creo que reveló el último rollo, fue de algún fotógrafo, no sé si Steve McCurry o algo así, pero básicamente ese fue el último y bueno, no va a volver, yo creo, por lo menos en esa forma. Y la Ektachrome, que sí ha vuelto, yo he tenido palabras con gente de la industria que me ha dicho que no han sido capaces de hacer la película exactamente como era, es una cosa intermedia. En la Ektachrome estaba la E100G, la E100VS, que era Vivid Saturation, o sea, saturación alta, y esta es la E100, ¿vale? No hay variantes, solamente está la única. Ha salido en 8mm, 16mm, creo que en 35 para cine, y también ha salido en 35mm para foto, o sea, el cartucho de 135, que es la denominación que le pusieron en su día. Y bueno, ese es uno de los grandes noticiones, ¿no? Que sí, han salido otras películas, pero que Kodak decida sacar algo es un golpe en la mesa, ¿no? No es un pequeño jugador que ha arrancado a hacer alguna cosa rara y tal. Pero bueno, en esa línea de nuevas películas tenemos otras marcas que han... Bueno, a mí me gusta decir que no son nuevas emulsiones, pero bueno, hay gente que dice que son nuevas películas, ¿no? Entonces están cosas como Double Film, que está además uno de ellos, por lo menos la persona que está responsable, está en Barcelona. Yo tuve una entrevista en Fotokina y la verdad que es una película que ellos le llaman un poco como reanimada, lo que hacen es una película de efectos especiales o no sé cómo explicarlo exactamente. Es básicamente un carrete de Color Plus de Kodak, al cual lo meten en una máquina que le llaman como la... ¿cómo le llaman? Ahora mismo no me acuerdo. El Reanimator o algo así, y suena fatal, pero bueno, es un poco el nombre, y lo que hacen es le dan texturas, tonalidades, colores, velos, cosas de este estilo, para gente que quiere hacer con la fotografía algo más creativo y no quiere un resultado siempre predecible, ¿no? Que es un poco la contra de lo que yo hago, pero bueno, totalmente respetable, y más en el mundo en el que vivimos ahora, en el que todo el mundo tiene una cámara de bolsillo en modo de teléfono que hace unas fotos increíbles, ¿no? Entonces, hay gente joven que está con ganas de decir, oye, pues mira, yo quiero usar algo que no sea perfecto, que me dé manchas, que me dé halos, que me dé veladuras, que me dé colorines. Pues bueno, para ese tipo de cosas están Kono, está Revolog, están Double Film y alguna más que está por ahí que igual se me está escapando. Pero bueno, esta gente ha estado sacando películas. Luego está la Cosmo Photo, que es Foma 100 rebrandeada, ¿no? Desde un remarketing que le han hecho. Pero bueno, está bien que hagan cosas distintas. Está la película de Bellamy Hunt, de Japan Camera Hunter, que es en 120 y en 35mm. Y esta es una película que no es simplemente una película existente en el mercado la cual ofrecen, sino esta película era una película de tráfico que se dejó de hacer en Agfa, y básicamente Bellamy convenció a para que le hiciesen la producción en 135 y en 120. Es una película con un contraste bastante, bastante alto. Yo solamente he hecho un par de fotos y tengo un carrete pendiente de revelar, pero esta película es un blanco y negro súper duro. Pero hoy en día, que la street photography, fotografía de calle, documental, está bueno, más de moda que nunca, pues es una película que da un contraste bestial. Entonces, mucha gente está encantada con la película. Yo no la uso mucho por el precio, porque tiene un precio como de unos 11 euros, 11 dólares o algo así. Y bueno, a ese precio pues me cojo una HP5, la fuerzo toda la HP5 de 35 a 1600 y me da el contraste que quiero, y luego en la ampliadora juego. Puedo hacerla más contrastada o menos. De ahí viene un poco el juego de hacerlo todo tú, ¿no? Y bueno, entre otras noticias, vamos a empezar, seguir con las positivas. Está la campaña de Kickstarter para la película instantánea Pack Film, que le llaman, que es la película FP100C de Fujifilm, se dejó de hacer, o se dijo que se iba a dejar de hacer en el 2016, no sé si se dejó de hacer antes o en ese momento. Y básicamente Florian Kapps, también llamado Doc, como si fuese doctor, no sé si tiene algún tipo de doctorado o alguna cosa de la coña familiar, lo que sea, o entre amigos, ha sacado una campaña de relanzar, que yo no diría relanzar, sino lanzar un nuevo producto que funcione con las cámaras, tipo Land, que era Edwin Land, que era el inventor de Polaroid y todo esto, fundador de Polaroid, si no estoy equivocado, ahí puedo meter un patadón que te mueres. Y básicamente esta película que está relanzando o versionando Florian Kapps es lo que ha llamado One Instant. Si buscáis en el Kickstarter, todas estas cosas que os estoy comentando lo dejaré en la descripción del podcast. Pero bueno, One Instant es la campaña de Kickstarter que está ahora mismo en funcionamiento. Y bueno, han tenido que, digamos, que recrear y rehacer todo, ¿no? Porque el pack film venía una caja de plástico con 10 fotos dentro, que te daba un positivo y un negativo, que el negativo además se le podía dar lejía por detrás y quitarle como, digamos, casi como ese ramjet de la película de cine, y te salía un negativo escaneable, incluso positivable, ¿no? Y el positivo, que era la foto que tenía el marquito blanco, que la verdad que es una calidad bestial, a mí me encanta esa película. Y las cámaras que se pueden utilizar con esa película son divertidísimas. Está la Polaroid Land 180, luego tienes tipo las traseras para las Hasselblad, las tal, que se utilizaba principalmente en estudio para comprobar luces, ¿no? Porque antiguamente no había cámara digital posible, sino fotómetro de mano. Y la película Polaroid o la Fuji FP100, que básicamente comprobabas tus exposiciones y tus sombras y tus luces y todo eso. Y bueno, Florian hace esta misma película, pero no es exactamente igual. Básicamente la gran diferencia es que es una foto en vez de 10, o sea que hay que cargar la película cada vez que haces una foto. Luego viene una cajita de cartón tipo reciclable ecológico, que al final lógicamente es mucho más económico que hacer el molde de plástico que funcione, etcétera, etcétera. Y bueno, el precio no es igual, lógicamente. La FP100 era bastante económica dentro de lo que cabía y eso que era cara. Pero la película que ha sacado Florian en el Kickstarter son 6 fotos a 44 euros más envío. Yo he sido uno de los backers o patrocinadores de este proyecto y me sale a 53 con envío a España. Son 6 fotos, son 6 fotos únicas. Te quiero decir que no es un cartucho de 6, sino 6 individuales, como os explico. Y bueno, esto utiliza materiales, no vamos a decir reciclados, pero sí, como se dicen, históricos, ¿no? Que son el legado de Polaroid. Es la química es la P7, que debe ser una química de Polaroid que da unos tonos amarillentos bastante, bueno, un tono cálido, por decirlo amablemente. Y luego está el papel, el soporte, que está cortado de la película de soporte de 20x24, las Polaroid enormes, ¿no? Las que son de póster de cine, básicamente. Porque Florian Kapps tiene una tienda en Viena, en Austria, que se llama Supersense, y ahí tienen todo este material, ¿no? Tienen la cámara 20x24, de hecho puedes contratarles para que te hagan una foto. Yo es uno de mis sueños, hacerme una foto familiar con una 20x24 instantánea. Algún día espero llegar ahí. Y básicamente han sacado esta campaña para relanzar la producción mientras que arranque con el Kickstarter, que todavía no está al 100% financiado. Van a investigar los materiales para seguir, ¿no? La mayor preocupación de la gente es, oye, estás usando material histórico, pero aquí lo interesante es que haya continuidad, ¿no? Y esta mañana estaba escuchando un podcast que se llama Sunny 16, creo que son de Inglaterra, está en inglés, y básicamente hay una entrevista con Florian Kapps y el otro hombre que es el de Kono, que ha hecho la máquina esta para velar o dar efectos especiales a la película. Y dice que, bueno, que está en una situación muy distinta a cuando hicieron Impossible, porque Florian Kapps es el que salvó, digamos, Polaroid de desaparecer al 100% y compró la fábrica y, bueno, montó Impossible Project y de ahí se acabó siendo Polaroid Originals. Él ya no está en el proyecto, se salió en un momento que le pareció que era aquello demasiado corporativo y grande y le gustan los proyectos más alocados y pequeños, según decía en el podcast. La situación, como él decía, es distinta porque cuando arrancaron Impossible Project tenían toda la maquinaria y todo el know-how, el saber hacer, pero no tenían la materia prima, no tenían los químicos ni el papel, y esta vez les pasa al revés, tienen todos los materiales más o menos de distintos proveedores que pueden encajar en lo que quieren, pero no tienen la maquinaria, porque dicen que aproximadamente costaría unos 10 millones de euros sacar una máquina que pueda fabricar el pack film, de darle un botón y que salga por otro lado la película preparada para cargar, ¿no? Así que bueno, es interesante oír lo que dice Florian. Es interesante que todavía hay esperanzas para el pack film. Yo es una película muy divertida que uso en talleres de gran formato y creo que tiene un encanto bestial. Tengo unos 40 cartuchos pendientes de gastar y espero que esto de Florian salga adelante y tengamos un futuro, aunque no sea perfecto como lo que era la Fuji o la Polaroid, pero que sea algo, una opción más en el mercado. Al final, yo lo que suelo explicar cuando hablo con la gente sobre estas cosas, que es bastante pesimista, les entiendo en parte, pero también digo que al final lo bonito es tener opciones, ¿no? En el mundo que vivimos hoy, en el 2018, la película fotográfica y los productos fotográficos, químicos o analógicos, como queréis llamarlo, han disminuido tanto que todo lo que quede para mí es bueno, ¿no? Y al final me da igual que sea una cámara que parezca una caja de sardinas de Lomography, que la película de Kono quede con efectos especiales. Si hay alguien que coge una cámara, le pone un carrete y lo manda a un laboratorio y paga una química y todo esto es bueno para todos. Al final es una parte del pastel fotográfico que tanto disfrutamos todos. Así que bueno, esa es una de las campañas fuertes. Luego tenemos otras cosas entre las noticias como la ampliadora o pseudo ampliadora de Intrepid, que aquellos que no conozcáis, Intrepid es una marca de cámaras de gran formato basada en Brighton, en Inglaterra, que sacaron un Kickstarter que funcionó con una 4x5, luego otro Kickstarter con una 8x10 que también funcionó muy bien. Y yo les visité hace un año y pico, más o menos, o no me acuerdo si ya 2 años, y me pareció increíble el trabajo que están haciendo. Sí es cierto que son cámaras muy económicas y bueno, tiene su público y su perfil, pero han sacado ahora lo que sería un híbrido o un adaptador para utilizar tu cámara de 4x5, cualquier cámara de 4x5 con trasera Graflock, como ampliadora. Y bueno, la gracia de todo esto es que tú le quitas la trasera, pones ese dispositivo LED y puedes ampliar. Yo lo tengo el prototipo, de hecho les hice un vídeo para su Kickstarter, y la verdad que sí, yo tengo una ampliadora de gran formato, pero no es, primero, ni tan sencillo ni tan pequeño, y segundo, que no todo el mundo tiene el espacio para meter una ampliadora. Este tipo de juguete, la ampliadora de Intrepid, te la puedes llevar de viaje y hacer positivos en el cuarto de baño. O sea, es que realmente es una cosa muy pequeñita. Es casi como 3 chasis de 4x5 juntos, más el reloj, que son otros 3. O sea, que si te entran 6 chasis de 4x5 pulgadas en una mochila, te entra la ampliadora de Intrepid, ¿no? Otra cosa son los químicos, las bandejas y todo esto, pero bueno, que hay vueltas, ¿no? Y eso es una de las cosas que me ha parecido muy interesante este año. Todavía no han enviado los rewards o los dispositivos a la gente que lo financió, pero bueno, que están en ello. Otra de las noticias, vamos a decir ya entre lo malo, es que Tetenal, el fabricante de químicos para la fotografía analógica, entró, no voy a decir en concurso de acreedores, pero lo que llaman ellos insolvencia, ¿no? El día después de Fotokina, que yo los entrevisté y la verdad que tuvieron una energía brutal, estuve hablando con Petra Roll, que desde aquí le mando un abrazo, y básicamente estaban entusiasmados con la crecida, con la Ektachrome que salía justo en Fotokina, que bueno, todo eran buenas noticias, y el día después de Fotokina, ¡pum!, presentan insolvencia, que ya han tenido un problema con algunos proveedores, que les han dejado impagados o alguna cosa así, básicamente lo que suele pasar en la industria, tristemente. Y se declaran insolvencia y bueno, congelan pagos, me imagino, y básicamente han estado ahí 20 y tantos días parados. Estoy hablando yo con fábrica y bueno, están analizando qué situación que pueden hacer, pero la buena noticia dentro de lo que cabe para nosotros es que la fotografía analógica está tirando para arriba, ¿no? El consumo de 6 está creciendo, me imagino que gracias a la Ektachrome, el consumo de C41 está creciendo, el consumo de blanco y negro, de la química para blanco y negro del laboratorio, está creciendo también. O sea que sí hay un futuro en eso, pero Tetenal hace más cosas, ¿no? Hace cosas para bioquímica, para industria, agricultura y todo eso. Entonces habrá que ver qué pasa con Tetenal en un futuro y os mantendré informados. De hecho, voy a tener una pequeña tertulia en el próximo capítulo del podcast con Juan Carlos, un amigo que también usa mucho producto Tetenal, y vamos a hablar un poco de lo que pasa, porque detrás de Tetenal hay mucho más de lo que parece. Pero bueno, lo dejamos ahí y así no monopolizamos el tema de Tetenal. Pero bueno, que sepáis que Tetenal está en riesgo, que Tetenal está solucionando problemas y que bueno, que todo lo que podamos hacer para promocionar sus productos es bueno, ¿no? Han sacado un hashtag que ahora está muy de moda, ¿no? Que es almohadilla Save Tetenal, S-A-V-E, Tetenal. Entonces, si vosotros tenéis Instagram, Twitter, Facebook y lo ponéis, pues ellos lo van a ver. Y bueno, pues les da apoyo, ¿no? Al final, en estas situaciones, el apoyo moral de la comunidad es a veces casi igual de importante que el resto. Otra de las cosas que también viene ya, es el LabBox, que es un dispositivo que se parecía mucho al Rondinax de Agfa, pero bueno, es versión moderna, ¿no? Esto ya es un dispositivo para poder revelar 35 milímetros y 120 independientemente con traseras intercambiables, como una Hasselblad, que es, me parece súper ingenioso. Y esto es un producto que básicamente te deja cargar la película con luz día. Sí, con la luz puesta. O sea, no te da falta un saco oscuro, meterte en el armario, debajo de las sábanas, del edredón, apagar las luces, bajar las persianas, poner una toalla baja a la cama, como hace todo el mundo que revela en su casa así en plan amateur, ni tener un laboratorio como podemos tener algunos, sino que esto puedes cargar el carrete ahí mismo, in situ, en la calle. En la calle no quieres revelar porque con el polvo y todo vas a acabar con unos negativos preciosamente salpicados de polvo y suciedad, ¿no? Pero puedes cargar donde quieras. Y yo lo he probado en Fotoquina y creerme que funciona francamente bien. Yo cargué un rollo de 135 y creo que uno 120, ahora no me acuerdo exactamente cuál de los dos o si los dos. Y bueno, o sea, súper fácil, con la luz puesta ahí, se carga, se transfiere la película a la caja estanca y luego puedes ir metiendo la química. Y bueno, y ahora que está muy de moda lo de los monobaños, que es otro de los temas también a abordar, bueno, pues me parece un juguete, ¿no? Para dar talleres o para gente que tenga miedo y diga, es que no tengo manera de apagar la luz y uf, es que me da miedo, que es que tengo niños y no quiero tener un laboratorio. Esto no ocupa mucho más que dos o tres garrafas, bueno, bricks de leche. Y bueno, me parece una virguería. Sí, es verdad que han tardado muchísimo más de lo que he esperado en fabricarlo, pero también es verdad que sacaron una campaña de Kickstarter que tuvo 700.000 euros de apoyo. O sea, que imaginaros la barbaridad. Cuando haces una cosa de estas, pues te esperas, sí, 7.000, 10.000, 12.000 euros de gente aficionada a la película que diga, pues mira, yo no tengo laboratorio, pues esto lo... Porque yo, que soy una de las personas que revela diariamente, ¿no?, pero semanalmente, ni me lo planteo, ¿no? Yo pensé, yo, ¿para qué quiero esta cosa? Me parece una bobería, ¿no? Redundante y tal. Y 700.000 euros. O sea que se encontraron de un día para otro casi con tener que fabricar en vez de 100 unidades, pues 2.000 o 5.000, no me acuerdo cuántas han sido en total. Así que bueno, ha sido un proyecto que ha habido que darle una escala mucho mayor y eso les ha llevado mucho más tiempo, ha habido que llevar la fabricación a China, que a mucha gente no le hacía gracia, pero bueno, hoy en día es que si quieres hacer algo y lo quieres hacer bien y rápido, es que eso, China o arruínate. Y básicamente nada, ahora ya va a salir, lo van a empezar a enviar en diciembre, estamos hoy a 20 de diciembre, y van a empezar a enviar también, bueno, abrir la tienda oficialmente y empezar a vender con stock. Yo espero tener uno en mis manos pronto para poder probarlo y explicarlo. Lo pondré en YouTube. Bueno, si alguno tiene curiosidad, en Nico's Photography Show va a estar en YouTube. Y el canal en español estoy pensando en darle un rebranding y llamarlo Film and Beer como el podcast. Y así, pues bueno, pues podemos hacer cosas en conjunto, ¿no? Entre el programa de podcast y el programa de YouTube. Pero bueno, el LabBox, que yo creo que es una cosa muy interesante. Y lo que os decía de los monobaños, ¿no? Vale, los monobaños es un producto que existía hace años, que básicamente es un único líquido que revela, para y fija, ¿vale? Aquellos que no habéis revelado blanco y negro, no sabréis quizá, pero se revela la película en blanco y negro primero echándole revelador, luego un paro, un baño de paro que para el proceso del revelador, y luego se le echa, primero vaciando lógicamente el revelador, luego vaciando el paro, y luego se echa el fijador. y se fija. Normalmente los tiempos son pues como entre 5 y 10 minutos para el revelador, un minuto o así para el paro, incluso a veces menos si quieres, y el fijador entre 5 y 8 minutos, depende de si es fresco, la dilución, etc. Entonces esto todo lleva tres químicos, tres medidas, tres temperaturas a controlar, porque todo es a la misma temperatura, normalmente a 20 grados centígrados, o 68 Fahrenheit, si sois del Fahrenheit, y bueno, esto hay mucha gente que le intimida, ¿no? Le da un yuyu, eso del tiempo de preparación o muchos componentes, o bueno, pues yo entiendo. Yo siempre he dicho que si puedes preparar un colacao o un café con leche, puedes preparar para revelar blanco y negro, pero hay esa gente que le intimida, ¿no? Pues el monobaño se ha convertido en un componente que es monobaño, como su propio nombre indica, con un producto haces todo, revela, para y fija. Y la magia, porque suena casi a magia, es porque tiene un revelador muy rápido, lleva un fijador muy lento. Entonces, a medida que está revelando, está suavemente fijando. Entonces, la gente de CineSteel ha sacado el DF96, que de hecho tengo un litro y todavía no lo he probado, que revela y fija en 3 minutos. O sea, 3 minutos. Acordaros de los tiempos que os he dicho, ¿eh? Ahora son 3 minutos lo que tarda. Y luego, después de hacer el primer revelado, creo que tienes que ir añadiendo 15 segundos cada vez. Entonces, los primeros carretes 3 minutos, los siguientes otros 15 segundos más. Ahí no me hagáis mucho caso porque no lo he probado y leí las instrucciones cuando me lo mandaron hace un par de meses y todavía no lo he usado. Pero bueno, ha salido CineSteel con el DF96, ha salido los de Bellini, la química de Italia con su propio monobaño, los de New 55, que ahora se llaman Famous Format, formato famoso en inglés, han sacado su propio baño también de monocomponente, ahora hablaré más de ellos. Y bueno, hay más gente. Bueno, sí, los de FPP, el Film Photography Podcast, tienen su propio monobaño también. Bueno, pues hay como 3 o 4. Hay también, creo que Arsi Mago, que son los del Labbox, también han sacado su propio monobaño. Y bueno, hay gente que discute que el monobaño desapareció por una razón, por buenas razones, ¿no? Y es porque es bastante, bastante malo. Pero yo también he oído por ahí que las cosas han cambiado mucho desde que los monobaños eran populares entre la fotografía de prensa. Tú acuérdate que antiguamente se sacaban las fotos y había que revelarlas muchas veces en el maletero de un coche para llevarlas a un periódico o para ver si te había salido la foto y tal. De hecho, hay fotos por ahí de Ouija, el fotógrafo de crímenes neoyorquino, si no me equivoco, que revelaba en el maletero de su coche, ¿no? Entonces, en esa época sí hacía falta, pero luego se dio en cuenta pues que había problemas, que hay una cosa que le llaman el bromide drag, que me imagino que es el bromuro, que deja como unos rastros y unos halos muy feos y tal. Pero bueno, dicen que han mejorado y yo he visto resultados y la verdad que no pinta nada mal y tengo muchas ganas de probarlo. De hecho, me pidieron los de CineSteel que hiciese con placa grande, ¿no? En placa de 8x10, 20x25. Centímetros, y tengo muchas ganas de probarlo simplemente por mera curiosidad. Yo he sido siempre de revelador, paro y baño, y fijador, perdonar, y esto es, no sé, es como un milagro, ¿no? Entonces el Labbox y el monobaño van a ser juguetes muy divertidos de tener. Yo, de hecho, no era fan de comprar nada de eso y ahora estoy como con ganas de que salga para probarlo todo junto y explicaros cómo funciona y qué tal funciona. Y luego eso, lo que os decía, New 55, ¿vale? New 55 es una película que surgió de la muerte de la Polaroid 55, que era una película que daba un negativo y un positivo, no del mismo ISO, que era un poco faena, ¿no? Tenías que exponer para el negativo o para el positivo, y el negativo se podía ampliar, escanear o lo que fuera. De hecho, muchos habréis visto fotos de Polaroid 55 sin haberos dado cuenta, pero llevaba unos bordecitos en una de las esquinas, en la parte estrecha, digamos, en la de 4 pulgadas, como unos agujeritos, como una mallita de agujeritos. Entonces, si alguna vez veis una revista, una National Geographic, un libro fotográfico, una foto en blanco y negro y tal, y en la parte superior o en la parte estrecha tiene como unos micro agujeritos, como si fuese una parte de papel, ¿no? Como si estuviese pegado. Eso es Polaroid 55. Y Bob Crowley, en Massachusetts, arrancó un blog que yo empecé a seguir casi el primer día. No me preguntéis cómo di con él, pero di con él. Y empezó a hacer análisis él, y siendo una persona curiosa, a probar cosas, porque le encantaba esa película y era una pena, ¿no?, que se hubiese desaparecido. Y esto es antes de que Polaroid desapareciese. Polaroid dejó de hacerla antes. y empezó a experimentar y experimentar y experimentar hasta que de repente sacó una campaña de Kickstarter y sacó la New 55, como le llamaron, ¿no? Y esta New 55 daba un positivo y un negativo del mismo ISO. Además, creo que era un ISO de 50, lo cual era, bueno, bastante utilizable en estudio y en exteriores. Y bueno, han estado mucho tiempo, pero tuvieron un problema del productor de la ampolla de química, que lleva una ampolla de química que básicamente cuando tú sacas esta película Polaroid, o la New 55, que es tipo Polaroid, cuando la expulsas del chasis, rompe una ampolla de química y revela la foto, ¿no? Como si fuese una pila apart, como la FP100. El proveedor de la ampolla de química, básicamente, de un día para otro les dijo que no, que ya no había más. No me preguntes por qué, no sé si New 55 tenía maneras que no le gustaban a los otros. Y los otros son los del estudio 20x24 que están en Estados Unidos y ahora van a ser uno de los proveedores para la campaña de Florian Caps. Así que todo esto se va dando vueltas y esto casi es como los primos y los de los hermanos que se acaban embroncando y bueno, es un poco un melodrama todo esto. Pero bueno, la pena es que New 55 tuvo que parar y han estado, entre comillas, avanzando en la oscuridad, ¿no? En la sombra. Y parece ser que han dado ya con la ampolla, así que van a poder fabricar sus propias ampollas y vamos a poder ver New 55 nuevamente en el mercado. Yo tengo muchísimas ganas, de hecho compré como 12 chasis Polaroid 545, que es el que hay que utilizar con la película Polaroid 55, la New 55. Y no veo el momento de poder comprarla. Y no era barata, eran $15 por disparo. Pero es que en una situación especial, de fotos especial, quieres algo como eso. Es que no hay algo como eso hoy en día en el mercado. Y sí, puedes disparar blanco y negro muchísimas veces, revelarlo y decir, ya está, pues me hago mis contactitos. Pero joder, esa magia de tener un positivo inmediato, es que si no lo habéis hecho nunca, os pido que si podéis hacerlo. Yo tengo todavía Polaroid 55 que no he usado nunca, que la tengo miedo de usar porque es que solo tengo como 20 disparos y es que me da miedo, ¿no? Pero tengo que usarla. Y de hecho la usaré pronto y os comunicaré qué tal ha ido. Pero bueno, había que fijar el negativo y bueno, unas historias que ya repasaré cuando lo haga. Y nada, esa es una de las noticias también que está ahí. Pero bueno, el mercado, como os digo, de la fotografía analógica está viendo ciertos beneficios, estamos creciendo, cada vez hay más tiendas, cada vez hay más emulsiones o reemulsiones, fabricantes que no estaban envasando en 135 están empezando a buscar, como Orbo. Orbo tiene película cinematográfica que es la 54 y la 74, creo que es la N74 y N54, una es de ISO 100, una de 400... Yo he oído que lo ha comprado la familia que es propietaria o en su mayoría de la Polaroid de hoy, la Polaroid Originals o Impossible Project, y son dueños de Orbo y están buscando cómo remanufacturarlo, bueno, o rematarlo y meterlo en carretes individuales, ¿no? Y eso es una cosa buenísima porque yo creo que cuantas más opciones hay en el mercado, mejor. Siempre la variedad nunca es mala, ¿no? Y la competencia tampoco. Entonces, bueno, las cosas van para adelante, hay novedades casi, ya os digo, semanalmente yo hago el telediario y sale algo, así que, bueno, si hay alguna noticia que creéis que me he dejado importante, podéis contactarme a través de varias redes sociales. Y de hecho, ya que, bueno, llevamos una media hora más o menos de programa, voy a deciros que ahora mismo, después del primer programa introducción del podcast, voy a empezar a dejar en la descripción los detalles, ¿no? Y uno de los detalles que os quiero dejar son las maneras de poder hablar conmigo aquí en el podcast, aunque no sea de voz directa. Pero bueno, ahí tenéis, está la página web que es filmandbeer.com. Ahí hay maneras de buscarme en Instagram, que es filmandbeers con S al final, porque parece que filmandbeer estaba cogido por alguien que no usa. Tenéis en Twitter Film and Beer también. En Facebook hay un grupo de Film and Beer que también podéis entrar. Hay que aprobar la solicitud, pero bueno, básicamente es para quitar spam. Y allí podemos hacer todas las preguntas que queráis, ruegos, lo que sea. Y luego el email del programa es info@filmandbeer.com. Y bueno, cualquier cosa que queráis escuchar, oír, ver, de alguna manera me lo podéis hacer llegar a través de eso. Pero bueno, yo quería daros a saber cómo se puede localizar. Pero todo esto está en la descripción del programa. Y otra de las cosas que también ya he arreglado o preparado es en la página web, tenéis en la pestaña de español, tenéis dos opciones. Tenéis la del podcast, que es donde están subidos los episodios del podcast, y luego hay una pestaña de apoyo. Y esta pestaña de apoyo básicamente está ahí para todos aquellos que digáis, oye, mira, pues este podcast es un acierto, quiero que ver más, quiero ayudar de alguna manera. Bueno, pues ahí os doy distintas maneras. Una de ellas es un PayPal en el cual podéis donar una cantidad que os parezca cómoda a vosotros de apoyar el programa. Básicamente para poder apoyar el comprar materiales, que bueno, pues micrófonos y todo esto ahora mismo estoy arrancando y voy comprando poco a poco, ¿no? Para poder tener más invitados. Y luego también pues para mantener el podcast, la página web, todo eso. Bueno, ahí no os voy a explicar los costes, pero sí tiene unos costes añadidos. Y bueno, y si podéis llegar al punto en el que la gente con donaciones o ayudas pueda permitirme dejar de lado mi trabajo principal, pues bueno, siempre será bienvenido. No voy a negar que me encantaría hacer esto como modo de vida. Y luego también hay una opción de Patreon, que a los que no conozcan el Patreon, básicamente Patreon es una plataforma de suscripción monetaria a creadores, ¿no? Y yo lo hago para mi canal de YouTube en inglés. Se ve que no puedes tener más de un Patreon como individuo, así que he montado en el Patreon del canal de YouTube una opción del Film and Beer. Y creo que he puesto $3, que bueno, luego te suman algo más en plan como coste, creo que son 3 con algo a los que se suscriban a través de ahí. Es un pago mensual, podéis cancelarlo en cualquier momento. Y podéis también, en vez de 3, podéis decir 10 o 5, lo que sea. Hay distintas recompensas, depende de lo que queráis aportar mensualmente, como si fuese una suscripción del Netflix, básicamente. Yo así es como me lo tomo. Y los que apoyéis el Film and Beer a través de eso, vais a tener opciones que iré desvelando poco a poco, ¿no? Ventajas frente al resto que lo va a escuchar y lo va a disfrutar y lo va a compartir. Pero bueno, yo quiero dar algo a cambio de los que puedan apoyar con algo más que las escuchas y las descargas. Entonces para eso está el Patreon. Y luego va a haber una opción de tienda que simplemente la he nombrado en la página web. Pero sí quiero sacar algo de merchandising, pues camisetas o pegatinas o alguna cosa divertida para que pueda ayudar al programa. Y principalmente el apoyo, ya os digo, que va a ser eso, ¿no? Para la compra de material, para viajes, porque tengo planeados viajes para hacer entrevistas y otro tipo de cosas. Pero bueno, todo esto irá saliendo poco a poco, no quiero entreteneros demasiado, llevo como 5 minutos hablando sobre apoyo. Y bueno, esto ha sido un poco las noticias esta semana. Y cualquier cosa que queráis hablar o compartir o lo que sea, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias por escuchar. Y esto es todo de Film and Beer esta semana. Gracias.